El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos en la segunda parte de esta emisión de Sosteniendo Utopías, correspondiente al jueves 12 de septiembre de 2024. Estábamos escuchando en la primera parte a esta entrevista con Víctor Tomaselli sobre, bueno, su paso por el penal de Rawson y cómo vuelve a él, pero de otra manera tan grata como es lo que nos ha contado. Cosas no tan gratas son, digamos, la persona que las cuenta, sí, es gratísima, María Teresa Andrueto, que en sus columnas habituales que tenía cuando estaba en Radio Universidad, el programa que conduce Cristian Maldonado, que ahora está en La Ranchada. Bueno, ella sigue haciendo esas columnas y sospecho que esto que me ha llegado por otra persona, gracias Eduardo Aybar, es la que emitió el viernes de la semana anterior. Pero la escuchamos a ella y luego vamos con una música ad hoc, como se acostumbra a decir, María Teresa Andrueto y su columna.
Entre fines de 1580 y 1666, en la ciudad holandesa de Haarlem, un pintor llamado Frans Hals hizo dos pinturas que tituló respectivamente Regentes del Asilo de Anciano y Regentas del Asilo de Anciano, en las que retrata a las y los gobernantes de un asilo de pobres en la ciudad. Se trata de dos retratos grupales pintados por encargo. Para entonces, Hals está ya muy viejo, tiene más de 80 años, vive, como durante casi toda su vida, acosado por las deudas. En el invierno de 1664, el año en que comenzó a pintar estos cuadros, consiguió que la beneficencia pública le diera 3 carradas de turba para calentarse, para no morirse de frío, y los que posan para él en esos cuadros son los administradores de esa institución benéfica. De modo que, digámoslo con todas las letras, el pobre Hals está pagando con su arte la calefacción. John Berger, en su maravilloso libro Modos de Ver, nos señala que muy poco sabemos de Hals y de los regentes que le encargaron estas obras. Solo tenemos a un grupo de hombres y mujeres tal como los vio otro hombre, este pintor llamado Hals. Varones con sus sombreros, mujeres con sus cofias, cada uno de ellos retratado en su absoluta singularidad, todos mirando fijamente al viejo pintor desamparado que vive de la caridad pública y que debe superar lo que siente, debe sublimarlo para hacer una pintura acorde con quienes lo han contratado. Ese es el drama y de esa tensión viene el esplendor de esos cuadros, dice Berger, quien nos recuerda que Hals es el primer retratista en pintar los nuevos caracteres y expresiones creados por el capitalismo. Tiempos en los que llegar a viejo y ya no poder disponer del cuerpo para trabajar equivalía a vivir de la caridad pública o literalmente a morir de hambre. En Vida, vejez y muerte de una mujer del pueblo, el sociólogo francés Didier Eribon, que escribe en torno a su madre, recoge una escena de una novela japonesa en la que las personas a cierta edad deben retirarse a un lugar en la montaña del que ya nunca saldrán. Sus hijos los llevan con una tabla atada a sus espaldas, algunos van dispuestos o resignados porque ir a extinguirse en la montaña es el común final del ciclo de la vida. Otros se rebelan y entonces hay que obligarlos por la fuerza, a veces con violencia. La vejez molesta. En Argentina, la primera caja jubilatoria surge en 1915 para el sector de los ferroviarios, el gremio con más capacidad de presión en ese momento. A partir de entonces surgen diversas cajas para distintos gremios, cada gremio con sus propias y muy diferenciadas fuentes de financiamiento. Perón comienza a resolver esto creando el Instituto Nacional de Previsión Social y en 1954 logra la reglamentación de las jubilaciones. Si se piensa en jubilados conocidos, aparece enseguida el nombre de Norma Pla. Wikipedia dice que fue una activa militante que reclamaba por el aumento de los jubilados, llegando a encabezar diversas marchas por los derechos de los ancianos en Argentina. En 1991, su movimiento inició la práctica de cortar todos los miércoles la avenida Rivadavia de Buenos Aires frente al Congreso de la Nación, el primero en la historia argentina en cortar calles sistemáticamente como forma de protesta, anticipando el movimiento piquetero. Comandó al grupo de jubilados de Plaza Lavalle, donde durmió más de 100 días en una carpa. Tuvo fuertes enfrentamientos con policías y políticos. Fue arrestada en diversas ocasiones. Tenía más de 20 procesos judiciales. Realizó huelgas de hambre y convocatorias populares y hasta amenazó al ministro de Economía de aquel entonces, Domingo Cavallo, con instalarse en una carpa frente a su vivienda. Conflictiva, violenta, amenazante, piquetera, loca. Hija de inmigrantes españoles, Norma se crió en la zona sur del conurbano. No terminó la primaria porque a los 13 años entró a trabajar a una fábrica. Todos los trabajos que tuvo desde los 13 a los 62 años estuvieron vinculados a la limpieza, ya sea en fábricas o en casas particulares, pero nunca tuvo un empleo registrado ni se pudo jubilar. Tenía solo la pensión de su marido. En 1994, en el programa Polémica en el Bar, se la podía ver rodeada por Gerardo Sofovich y sus secuaces, cuatro hombres que la acusan de violenta. Ella dice: «Yo quiero que me escuche el ministro de Economía y el señor presidente también», ante la burla de los muchachos de aquel programa de dudoso humor. Norma Pla, la loca, como enseguida la calificaron los medios, porque la estrategia fue desprestigiarla, ella con la cabeza calva y peluca por la quimioterapia, casi sin dientes, una mujer de cierta edad, pobre y ridiculizada por los varones de un programa de televisión de altísima audiencia, es decir, un programa consumido por gran parte de la sociedad como un divertimento. Una mujer que trataba por todos los medios de hacerse oír de que al menos la sociedad, ya que no los políticos, los comunicadores ni los jueces, se conmoviera. Norma Pla y los primeros años 90, cuando en el adormecimiento social el grupo más combativo de oposición al entonces presidente Menem fueron los jubilados. En 1993, la voz en off en un canal de televisión dice: «Después de que le fuera arrebatada la peluca, la dirigente de los jubilados Norma Pla se retira de la rural escoltada por la policía. Así se trata a la que en algún momento traspasa con su militancia la problemática de los jubilados y se convierte en referente de los incipientes grupos piqueteros». En estos días volvió a instalarse en la agenda mediática el nombre de esta mujer que ahora resuena en clave feminista porque mucho del ninguneo que se le hizo tuvo que ver con la condición de género. Como en aquellos 90 y todavía más, el vicepresidente de la agencia de calificación Moody, un tal Jaime Roche, dice: «Nos sorprendió la intensidad del ajuste fiscal en Argentina, ya que esperábamos un mayor rechazo social, pero el ajuste ha avanzado mejor de lo esperado». Esperaban mayor rechazo, sí, pero aquí estamos nosotros, aguantando, medio dormidos o hechizados. Circula en estos días un pedido de firmas para rechazar el DNU, vetando el aumento a jubilados. 1 millón de firmas. Se trata de salir en busca de una respuesta popular lo más amplia posible a esta decisión del Ejecutivo de vetar la ley. Dice Ingeborg Bachmann: «La historia enseña, pero no tiene alumnos. Ojalá que esta vez la historia nos enseñe y nosotros aprendamos, por fin, a ser sus alumnos». Hasta la próxima.
Se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo repartiesen anticipos a los más necesitados, quizá llegara viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todo llevamos un viejo encima.
Así nos dejaba Joan Manuel Serrat esta su obra Llegar a Viejo, que tiene tanto que ver con lo que decía nuestra admirada María Teresa Andrueto en sus columnas de los viernes. Y vamos a volver a Miguel Ángel Toledo, que nos trae esta canción por Teresa, tan importante en los tiempos que vivimos, a pesar de que tiene ya muchos años de existencia.
Por la región del olvido en donde habita el silencio, ha nacido un alarido que trae en ancas el viento. Allí cayó una paloma bajo las garras del cuervo, dejó su nido y su nombre quedó en el alma del pueblo. Dicen que estaba mirando cómo golpeaban la herida de un pueblo que no permite que le rematen la vida. Cayó Teresa Rodríguez para nacer en el viento y ser otra flor amada en las banderas del pueblo. Nunca hay nada más violento que ver la mesa sin pan y en los ojos de los hijos ver la risa naufragar. No hay nada más subversivo que la mentira impiadosa de aquel que promete rosas y tan solo espinas da. Y en esta historia tan vieja cuento de nunca acabar, están vivos para siempre los que creyeron matar. Porque son flores nacidas del sufrimiento del pueblo, nombres, rostros, manos, gestos que van cabalgando el tiempo para que nunca olvidemos de dónde nacen los vientos. Ay, joven Teresa madre, pequeña flor del desierto, has nacido en alarido para aromarnos el tiempo. Cayó Teresa Rodríguez para nacer en el viento y ser otra flor amada en las banderas del pueblo.
Miguel Ángel Toledo nos dejaba su composición dedicada a Teresa Rodríguez, Canción por Teresa. Thank you. Lo que estábamos escuchando recién es La sombra del mato, una chacarera de Fernando Morales interpretada al piano por Aldo Cerino, que se va a estar presentando en pocas horas más, pero bueno, para que nos cuente exactamente de ese tema, lo tenemos en línea. Aldo, bienvenido nuevamente a Sosteniendo Utopías.
Hola, Julio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar con vos ahora en este momento.
Bueno, me interesaba esto que vos me enviaste una gacetilla que lamentablemente se me ha traspapelado en los mensajes estos que se borran después de cierto tiempo. Ah, sí. Así que te voy a pedir que, para empezar, y después en todo caso lo reiteramos, sí, me digas qué vas a hacer.
Bueno, pasado mañana, este viernes próximo, en la Sala Susana Carmona del Teatro Real a las 20 horas, un concierto que tiene por título Imágenes a las cartas. Ajá. En donde hay músicas mías, siempre de raíz folclórica, instrumentales, y la mitad del programa, un poquito más quizá, está compuesto por músicas de amigos, de conocidos, de colegas con quienes compartimos el medio musical en Córdoba. Y se me ocurrió en algún momento, porque muchas de esas cosas son muy lindas, me parecen hermosas, hacer versiones para piano de esas músicas. Así que lo que había expuesto es una chacarera de Fernando Morales, gran guitarrista y un...
Así es, ha estado varias veces aquí en el programa.
Sí, a ver, tiene algo que es muy... es muy genuino, yo lo siento muy genuino, aparte muy bonita, las cosas muy genuinas, muy folclóricas, hermosamente tocada, aparte un gran guitarrista. Así que hay una obra de él que es esta, La sombra del mato. Después pasé al piano también una chacarera del Chato Díaz. Ajá. La cadenciosa, una obra de Daniela Mercado, que es pianista de ballet y pianista de tango, la de Mercado también. Una obra de Damián Torres.
Aldo, ¿y por qué se llama A la carta?
Se llama a las cartas.
A las cartas, perdón.
Sí. Porque yo en este espectáculo siento haber unido las tres pasiones mías, que es la música, la poesía, porque leo algunas poesías mías antecediendo a algunas músicas, y las cartas de tarot. Yo investigo el tarot hace mucho tiempo, desde un lugar simbólico, no predictivo, ¿no? Incluso como herramienta terapéutica. Hay un posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba que es sobre psicología analítica, y yo doy una clase sobre lenguajes simbólicos alrededor del tarot.
Vos sabés que te preguntaba eso porque... Yo soy muy escéptico todo lo que tiene que ver con cuestiones los que estamos formados en ciencias exactas o duras, como le dicen, también eso nos da un panorama diferente en cuanto a los misticismos, las religiones, los simbolismos y demás, pero no descreo de esas cosas, simplemente que a mí personalmente no me atrae involucrarme en eso. Claro. Y por eso te preguntaba, ¿cómo abordás lo del tarot? Que lo puedo, digamos, así muy livianamente analogar a lo que puede hacer las supersticiones, la astrología, qué sé yo. Contame un poquito cuál es tu percepción de esto.
Bueno, lo que yo hago con tarot está encuadrado en el pensamiento de Carl Jung. Hablar de Jung y no hablar de símbolo, de alguna manera es negarlo a Jung.
Claro.
Porque su una de sus bases fundamentales, obviamente, es lo simbólico, viniendo también de Freud, digamos. Está como aceptado académicamente, digo, entre comillas, por ejemplo, el mito de Edipo y todo lo simbólico que puede generar. Que podemos decir alrededor de un sueño.
Claro, y ahí nos remitimos justamente a cuestiones míticas, ¿no? Que se han trasladado al saber actual psicológico, sí, de terapia y demás.
Sí. Entonces, un grupo de cartas en una lectura se puede se ha tomado así como históricamente desde un lugar predictivo divinatorio en el que supuestamente un grupo de cartoncitos con dibujos te van a decir qué te va a pasar.
Claro.
Bueno, no es ese lugar, es claro, otro lugar.
Claro.
El lugar es como si el grupo ese de cartas estuviera, fuera un sucedáneo de un sueño.
Uh-huh.
Entonces uno se para como analizando sueños de la misma manera o de manera similar, no de la misma, a lo que puede ser llevar un sueño a una terapia.
Y por ejemplo, Aldo, si yo he visto que me has mandado algunas imágenes de cartas de tarot, si yo, como me imagino que una sesión, digamos, de interpretación sería descubrir cartas y según la que uno, o elegir cartas y según las que uno elige, hacer una interpretación X, digamos, ¿no? Suponete que, digamos, yo eligiera la carta del sol, el carro y la emperatriz. ¿Eso tiene alguna significación que pueda tomarse como válida? ¿Cómo sería eso?
Y per se, digamos, no.
No, ajá.
O sea, primero es que las cartas se eligen de manera inconsciente, azarosa.
Claro.
De la misma manera que un sueño, digamos. Uno no se acuesta diciendo voy a soñar con tal cosa.
Ajá.
Simplemente acontece. Bueno, entonces uno saca esa figura de manera azarosa, ¿no? Y luego...
Perdóname, eso decir, la saca de un mazo sin verlas.
Exactamente.
Ajá, está bien.
Entonces, lo que se puede decir a partir de ahí, de la imagen, es lo que a la persona que está consultando, esa imagen le genera.
Ajá.
No es que la imagen tenga un significado.
Entiendo,
per se.
Entiendo. Claro, porque esa misma persona puede sacar infinitas cantidades de veces infinitas diferentes cartas.
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Está bien. Bueno, es interesante esto para los que no estamos adentrados en estos estudios, pero volviendo a la cuestión musical, ¿vas a estar solo en este concierto o estarás con otros compañeros?
No, voy a estar principalmente la mayoría de los temas solo. Y me va a acompañar, voy a tener tres dúos, uno con el Chato Díaz, el guitarra y piano, otro con Hernán Soria, violín y piano, y uno con Sergio Audicio, flauta, traversa y piano, y
ajá,
luego un tema, los cuatro.
Ah, qué lindo. Bueno, esto va a ser el viernes 13 sería...
El viernes 13, exactamente.
Viernes 13, en la sala del Teatro Real, ¿a qué hora, Aldo?
A las 20 horas, en la sala Azucena Carmona del Teatro Real.
Escúchame, las entradas, ¿qué valor tienen y dónde se consiguen?
O las entradas por boletería del teatro o por autoentrada y tienen un valor de 5.000 pesos.
Bueno, queda hecha la convocatoria entonces. No sé si querés agregar algo más que sea interesante para la audiencia y si no, te libero con alguna musiquita tuya.
Dale, muchas gracias. Una cosa más que tiene que ver el tarot con la música.
Adelante.
Y es que, y con la poesía. Yo tuve una vez un profesor que me dijo que la música no es sonido. La música es imagen. Y gesto. Cuando uno escucha una música se remite a una imagen interna o algo te hace imaginar la música que estás escuchando. Entonces, la música es, así como decía Borges, decía que lo que vivimos durante el día nos produce las imágenes que vivimos durante el día nos produce emociones y a la noche las emociones nos producen imágenes.
Qué bueno.
Entonces, lo que une todo eso es la imagen. Y yo durante el concierto en algún momento invito a la gente a sacar una carta y escribir qué le parece, digamos, qué le recuerda esa carta. Y luego con todas esas frases armo una poesía colectiva y se las envío a los 10 días, les envío a su celular esa creación colectiva surgida de las imágenes que cada uno encontró dentro de sí al escuchar la música.
Muy interesante la propuesta que nos propone Aldo Cerino, con quien estamos charlando, de este espectáculo que se va a llamar, o se llama en realidad, Música a las cartas.
Así
es. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Que bueno, tengas la compañía de toda la gente que quiere escuchar buena música. Sabemos de tu talento como compositor, músico, intérprete. Así que seguramente tendrás mucha convocatoria.
Muchas gracias, Julio.
Bueno, te despido con uno de tus temas, Arcilla y Vellón.
Así es.
Bueno, hasta cualquier momento, un abrazo y te espero por el programa alguna otra vez como para que vengas a contar y tocar, porque acá nadie viene gratis, ¿vio?
Por supuesto, es un gustazo.
Bueno, un abrazo grande, Aldo, y nos vemos en cualquier momento.
Igualmente,
hasta pronto.
Muchas gracias, Julio, un abrazo.
Estábamos escuchando a Aldo Cerino con su piano y ahora, gracias a Lalo Aibar, este músico que siempre está acompañándonos, traemos esta esperanzadora canción de un cantautor argentino, Cacho Dubancet.
Piensa en 20 o 30 años, quizá estemos aún peleando. Sabes que esto va para largo, será bueno prepararnos. Escuchando el rock de antaño, pero a ritmo un poco lento, con los nietos de la mano, seguiremos siendo tercos. Y volveremos a andar, y volveremos a andar siempre igual, otra vez, siempre igual como ayer. Thank you.
quizás ya no falte fuerza, pero ahí va este consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Seremos la retaguardia de otro siglo que nos duele, como dice un buen refrán, hierba mala nunca. Volveremos a andar y volveremos a andar siempre igual, otra vez, siempre igual como ayer. Medio tuertos, medio ciegos, ya sin pelo y ya sin dientes, con el cuerpo un tanto ajado, pero el alma adolescente. Con jalea real y miel, perejil, maní, pimiento, con Damiana y con ginseng, volverán los buenos tiempos. Y volveré
Volveremos a andar, era lo que nos traía Cacho Dubancet. Bueno, y como se ha dado a conocer en el día de ayer, se publicó el más reciente trabajo de Charly García. Y justamente una de las obras que reeditó, porque la había grabado en 1974, o sea, hace 50 años, tiene tanto que ver con la represión que ha habido ayer en la marcha de los jubilados y los docentes en el Día del Maestro, particularmente. De su álbum La Lógica del Escorpión, Juan Represión.
Lado B.
Juan Represión, viste un saco azul, triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Juan Represión sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano y los héroes de la historia son los héroes cotidianos. Pobre Juan, pobre Juan, el odio te hace muy mal y espera tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. ¿Cuál represión sueña poder seguir visible? No puede ser la verdad y el cerro lo va a matar. ¿Cuál depresión grita? ¿Cuál depresión llora? Está tan lejos el pobre que hoy en la cárcel se encerró. Esta es la historia de un hombre que quiso ser sobrehumano y la realidad entonces se le escapó de las manos y ahora juega a los ladrones junto con Batman y Robin en un asilo de anciano con payasos y gusano. Pobre Juan, qué lástima me da. Todos los recibimos, seremos tus amigos cuando tires al suelo tu disfraz.
La nueva versión de Charly García, de su autoría también, Juan Represión. Y lo que viene es otra canción que tiene que ver también con nuestros destinos americanos y que se llama América.
Tengo miedo de América, tengo miedo de aquí, tengo miedo de predicar, miedo de ir y venir. Tengo miedo de América y de entrar sin salir. Tengo miedo de réplicas que nos saquen de aquí. Base del futuro es un oscuro callejón, tierra del mañana vende el alma en un bisón. Tengo miedo de América, aunque digan que sí. Lo que muestran no es la verdad, eso ya lo aprendí. Tengo miedo de ir a París, tengo miedo de ti.
miedo de América, tengo miedo de Dios, de noticias histéricas y de mí, de vos. Tengo miedo de América, miedo de ser feliz. Tengo miedo de réplicas que nos hablan de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón. Tierra del mañana vende el alma en un billón. Valle del futuro es un siniestro callejón. Tierra del mañana vende el puesto en un
Y luego de América y ante Juan Represión, bien vale la pena cerrar esta emisión del jueves 12 de septiembre de 2024 con la pista que da nombre al álbum de Charly García, La Lógica del Escorpión.
Quedó convencida y permitió que el escorpión se subiera encima de ella. Pero cuando estaban en medio del río, sintió un dolor terrible y se dio cuenta, pese a todo, el escorpión la había picado.
Lógica.
Gritó la rana moribunda cuando comenzó a hundirse, arrastrando al escorpión bajo las aguas.
No hay lógica en esto.
Lo sé, respondió el escorpión, pero no he podido evitarlo. Es mi carácter. Bebamos por el carácter. Es a donde voy a estar. El club de los 27 es a donde voy a estar. Volaré sobre este mundo traicionero y digital. No me cierra algo sobrenatural. Hay algo que no me cierra. Por los días.
todo el universo y también al cucuzcar. Dios creó todo el universo y también al cucuzcar. Muchos pobres, pocos ricos, ellos nunca van a entrar. Voy a ver a mis amigos Brian Jones y Kurt Cobain. Brian Jones será testigo que los Stones siguen igual.
Ser una estrella de rock, escúchame bien lo que te digo yo. Alquila la eléctrica ya, tómate un mes, aprende a tocar. Y en poco tiempo más estarás en 3D, las chicas van a gritar.
Anda al centro y búscate ya un representante que te va a cagar.
Vende tu alma a la corporación, vestite bien, grabame una canción. Y en poco tiempo más tendrás tu CD, las chicas van a gritar.
No te olvides tu eléctrico fin, aprende a amar adentro de un placar.
Y si alguien te va a discutir, no te olvides jamás, sos un rock and roll star.
Charly García con su Lógica del Escorpión, y al principio Juan Represión y luego América. Hemos cumplido, creo, con lo que corresponde acercar a nuestra audiencia con el mejor ánimo, a pesar de las noticias, a pesar de la represión, a pesar de las medidas gubernamentales, que no se diferencian mucho de cuando estaban aquellos años del 74 en adelante, ¿no? Y hasta el 83 inclusive, y cuyas, digamos, lo que está quedando de eso sigue todavía activo porque no ha disminuido demasiado, tal vez más espaciado en el tiempo, pero en los últimos meses con una enorme asiduidad y crueldad. Mi nombre es Julio Villarroel y estaremos sosteniendo Utopías de aquí a 7 días si los hados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.